más de 200 llegan los muertos por la crisis de lluvias en Valencia y alrededores. La iglesia ayuda en forma material y espiritual a las miles de víctimas. Al cierre de sus campañas, Kamala Harris se compromete con el aborto y la unidad, mientras que Trump promete apoyo a fertilización in vitro y el fin de la inmigración ilegal. Desde el Vaticano, padres de familia se unen para enfrentar el dolor de la pérdida de sus hijos. En el Día de los Fieles Difuntos, el Santo Padre les demostró su consuelo en forma especial. Desde Cuba conoceremos el histórico cementerio de Colón en La Habana, que en el Día de los Fieles Difuntos reunió una multitud. Guerra en Tierra Santa, 43.000 aumentó el número de fallecidos en Gaza, según cifra de las autoridades de esta parte. Mientras, familiares exigen el regreso de los rehenes cautivos en Gaza.
Hola Natalia, arrancando la semana.
Así es, Eddie, muy contentos de iniciar esta semana con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Moreno.
Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde España. Hasta el cierre de este noticiero, más de 200 muertos van dejando las graves inundaciones en Valencia y alrededores tras el fenómeno de intensas lluvias desde hace una semana. La emergencia llegó hasta Barcelona, donde se cortaron servicios de trenes y vuelos. El arzobispado de Valencia llevó ayuda a las localidades de Sedaví, Benetúcer y Alfafar. Y asimismo, en sus propias sedes, la iglesia también ayuda a los damnificados, a la cual se suma una donación de más de $160,000 por parte del Cabildo de la Catedral de Valencia. Otras diócesis también ayudan a través de Cáritas Valencia. La iglesia en Portugal suma esfuerzos. Este domingo en Valencia, miles de voluntarios con herramientas en mano ayudaban en las zonas arrasadas. Con gritos de fuera y lanzando barro recibieron a la comitiva de los reyes Felipe y Leticia, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el presidente regional de Valencia Carlos Mazón. Escuchemos qué dicen los damnificados.
A media tarde, de pronto, sin que lloviera ni nada, dijimos, ¿qué está pasando? Y fue una avalancha de agua que inundó absolutamente todo, se convirtió todo lo que estáis viendo en una especie de pantano con ríos que eran las calles que bajaba absolutamente el agua a toda la velocidad, sin que nadie nos hubiera dado el más mínimo aviso. Fueron ríos que se llevaban los coches, los empotraban uno encima de otro, rompían casas, han roto. Esto no era imaginable, absolutamente. Ni en las películas de terror he visto yo lo que vimos esa noche aquí. La gente lo que sobre todo está necesitando es comida, porque ya sabemos que todas las pérdidas materiales que tenemos pues no son nada al lado de haber salvado nuestra vida frente a otras personas que la han perdido y que no sabemos todavía cuántos serán, cuántos vecinos, conocidos van a ser, y sobre todo pues comida y agua potable.
Y si quedamos 15 minutos más en el parking, no contamos el cuento, porque nos hicieron cruzar todo el supermercado para irnos al segundo piso. Estaba el agua por acá cuando estábamos cruzando para irnos. Entraba agua por todos lados. Pudimos subir en la segunda planta del Mercadona de Massanassa, porque esto fue un caos. Y sigue siendo un caos, ¿no? No sabemos dónde buscar agua. No sé dónde vamos a ir a comprar comida, porque está todo... No podemos salir para el otro lado de Valencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Necesitamos ayuda? Esto cada vez es peor. Peor, peor. Y necesitamos ayuda.
Lamentablemente, eso es lo peor de este episodio. Son 11 víctimas mortales las que tenemos en Massanassa, que se suman casi a las, pues al centenar de víctimas que hay a lo largo de y ancho de la provincia de Valencia. Eso evidentemente es lo peor que nos deja esta situación, y veremos si tenemos que todavía sumarle algún fallecido más, porque hay algún desaparecido.
Y al respecto, este domingo el Papa Francisco, al finalizar el rezo del Ángelus, interpeló a los fieles con dos interrogantes. ¿Qué hago yo por la gente de Valencia? ¿Rezo? ¿Ofrezco algo? Piensen en esa pregunta, señaló. Ahora escuchemos el mensaje del Santo Padre ante el sufrimiento de los españoles.
Monseñor Luis Argüello, querido hermano, te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
A un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris realizó un mitin en Michigan en el que expresó su confianza de ganar la presidencia y prometió luchar por lo que considera derechos de las mujeres. Escuchemos.
Y no se equivoquen, ganaremos. Ganaremos, ganaremos, ganaremos. Y ganaremos. Y ganaremos porque esto es lo que todo el mundo aquí sabe. Cuando sabes lo que defiendes, sabes por lo que tienes que luchar. Y en estas elecciones tenemos la oportunidad de pasar página a una década de política impulsada por el miedo y la división. Hemos acabado con eso y estamos agotados. Bueno, todos saben lo que decimos. No vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás porque la nuestra es una lucha por el futuro y es una lucha por la libertad, incluida la libertad fundamental de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no dejar que el gobierno le diga lo que tiene que hacer. Y cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para restablecer las libertades reproductivas en todo el país, ya saben a dónde voy. Como presidenta de Estados Unidos, lo firmaré con orgullo para que se convierta en ley.
Ahora veamos al candidato del Partido Republicano Donald Trump. En su mitin del sábado último en Carolina del Norte, centró su discurso en el crimen y la inmigración ilegal. Escuchemos.
Por eso he venido hoy con un mensaje de esperanza para todos los estadounidenses. Con su voto el martes acabaré con la inflación, detendré la invasión masiva de criminales en nuestro país y traeré de vuelta el sueño americano. Kamala Harris dijo, no está a favor de la fecundación in vitro. Lo estoy a favor de la fecundación in vitro. Soy como el padre, me considero el padre de la fecundación, ¿recuerdas? Detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán, no nos ocuparán, no nos invadirán, no nos conquistarán. Están conquistando nuestro país. Volveremos a ser una nación libre y orgullosa. Todos prosperarán, todas las familias prosperarán y cada día estará lleno de oportunidades y esperanza y el sueño americano volverá. Pero para que eso suceda debemos derrotar a la mentirosa Kamala Harris.
Ahora nos vamos al Vaticano, donde observaremos el consuelo especial que el Papa otorgó en el Día de los Fieles Difuntos este fin de semana. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos informa.
El Papa Francisco se detuvo en oración frente a las tumbas de los niños no nacidos en el cementerio Laurentino de Roma. El pontífice celebró misa en memoria de los difuntos el 2 de noviembre y más de 100 fieles participaron. El Santo Padre visitó el Jardín de los Ángeles, una zona del cementerio dedicada a los niños. Ahí se encontraban algunos fallecidos a causa de interrupción del embarazo o por problemas durante la gestación. La ceremonia fue una ocasión de consuelo para sus seres queridos.
Anche i corpi mortali si risveglieranno nell'ultimo giorno.
Incluso los cuerpos mortales despertarán en el último día, y los que han dormido en el Señor se asociarán con Él en el triunfo sobre la muerte. Con esta certeza elevamos al Padre nuestra unánime oración de sufragio y bendición.
Di sufragio e di benedizione.
El Papa no quiso pronunciar la homilía. En su lugar, inclinó la cabeza en meditación y oración. El Santo Padre se acercó a las tumbas de los pequeños y rezó en silencio. Uno de los padres de familia, Esteban, lo interrumpió, besó la mano del pontífice y le habló de su hija que falleció prematuramente. En el cementerio se encontraba también el grupo Chispas de Esperanza, formado por unas madres que se unieron para enfrentar el dolor de la pérdida de sus hijos. Las mujeres entregaron al Papa un pañuelo blanco en nombre de sus seres queridos y agradecieron su silencio serio y respetuoso. El Papa dedicó su videomensaje para las intenciones de oración del mes de noviembre a las madres y padres que pasan por el sufrimiento de perder a un hijo.
Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos.
El pontífice señaló que en estas circunstancias las palabras de consuelo son triviales y pidió a los fieles rezar para que estos padres encuentren la paz del corazón. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Per Cristo nuestro Señor.
Amén. Y en Cuba la celebración de los fieles difuntos es una de las más significativas. Ocurre cada año en el cementerio de Colón, en La Habana, que data de la segunda mitad del siglo XIX. Nuestra corresponsal Rachel Díez estuvo ahí.
La conmemoración de fieles difuntos reúne más creyentes que de costumbre en los templos cubanos. Es un día para honrar con velas, flores y oraciones a los seres queridos que ya no están. Para muchos habaneros, este es el momento de visitar el nicho familiar y participar de la Santa Misa en la capilla del cementerio. No todos los cementerios de Cuba cuentan con una capilla propia. El cementerio de Colón, el más importante del país y de los más relevantes de América por su valor arquitectónico, es uno de esos espacios donde la iglesia aún conserva la tradición de rezar por aquellos que dejaron la vida terrenal. Todo en este sitio está condicionado para que las personas sientan la cercanía de Dios en medio del sufrimiento.
Cuando se proyectó la construcción del cementerio de Colón, en su propia arquitectura se pensó en una cruz de tipo griego, en la cual los cuatro brazos son del mismo tamaño, y en el centro de esa cruz está la capilla. En cristiano se llama cementerio, que es semillero, porque nosotros creemos que lo que aquí acontece es como una siembra. Aquí sembramos a nuestros seres queridos y esperamos que florezcan en la Jerusalén celestial por la gracia de Dios que nos concede la vida eterna. Es una capilla octogonal en estilo bizantino. Los ocho lados, las ocho paredes de la capilla recuerdan el octavo día, el día de la nueva creación, que es el domingo, el día de la resurrección de Cristo. Así nuestra fe proclama que después de la cruz entramos en la vida.
Antes de comenzar cada una de las Eucaristías que se celebran a lo largo del día, se propone a los presentes un momento de meditación por las almas del purgatorio. Luego pueden depositar en la cesta que irá en el altar el nombre de su difunto. Pero más allá de que el presbítero los mencione, el acento está en acordarse de ellos, rezarlos y participar de la misa.
Le contamos a Dios todo el bien que hicieron. Si nuestros difuntos se equivocaron, el Señor pide perdón. Y evitar también nosotros el mal, porque la peor muerte que hay es la del pecado.
Para esta conmemoración, el cardenal cubano y arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, redactó a mano cartas para aquellos que perdieron a sus seres queridos durante las últimas semanas. Este gesto de cercanía, junto a lo que han celebrado, se vuelve un consuelo significativo para personas como Lupe y Caridad.
Mi esposo falleció el 27 de julio. También yo siempre he venido porque aquí tenemos un panteón que está mi mamá. Todavía no he podido vaciar la casa de las ropas y todo eso, no he podido acabarlo de entender yo, y entonces eso es lo que pido, paz y fortaleza para poder seguir adelante, porque no vayas a pensar, estoy bien consternada.
Porque tengo aquí a mis seres queridos y por orar por todos los difuntos del mundo. Son varios los difuntos, son muy humildes las flores, pero la verdadera flor está en mi corazón, para mamá, para Pocho, para mi querido hijo adoptivo y postizo, mi sobrino José Antonio Nodal. Que le pido al Señor el descanso de mis familiares y la paz del mundo, la paz por todos esos difuntos que mueren diariamente en todos los pueblos del mundo.
Muchos signos en este lugar recuerdan a los cristianos que la muerte no tiene la última palabra. Entre ellos, la imagen superior de la entrada que muestra, esculpidas en piedra, a las tres virtudes teologales: la fe, que asegura que luego de la cruz está la resurrección; la caridad, una mujer rodeada de niños; y la esperanza, que tiene un ancla que la fija a tierra mientras su mirada está puesta en el cielo.
Y es un testimonio de esperanza permanente para los que aquí se acercan buscando el consuelo de Dios. También en la entrada del cementerio está el pórtico, construido también como parte de esta arquitectura maravillosa, con la frase grabada: ya no asum pachis, soy la puerta de la paz. Todo en este cementerio pues habla de Cristo, habla de la fe, habla de la vida eterna y quiere buscar elevar el corazón para que vivamos en la certeza de que somos ciudadanos del cielo, que nuestro paso por la tierra es eso, un paso que nos aguarda una vida mucho más plena, una vida mejor. La vida junto a Dios para la cual todos hemos sido convocados.
Esta tradición de rezar por los difuntos hace que católicos y no católicos visiten las iglesias en este día. Muchos llegan al cementerio de Colón, como a otras pequeñas capillas en Cuba, para pedir por la salvación de quienes han querido y por su encuentro con Dios. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, guerra en Tierra Santa. A 43.000 aumentó el número de fallecidos en Gaza, según cifra de las autoridades de esta parte, mientras familiares exigen el regreso de los rehenes cautivos en Gaza.
Además, en Argentina veremos a la iglesia en misión evangelizadora en la fiesta de Todos los Santos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Vamos con noticias de la guerra en Tierra Santa. En Gaza, en las últimas 24 horas, las operaciones militares israelíes mataron a 27 personas y hirieron a otras 86, según Associated Press. Además, UNICEF informó que más de 50 niños murieron el viernes último en Jabalia, donde los ataques arrasaron dos edificios residenciales. A pesar de esto, el ejército israelí confirmó este domingo la continuación de los bombardeos en esa zona, donde dijo haber eliminado a decenas de terroristas de Hamas. Caritas Jerusalén alertó que dos de sus miembros resultaron heridos durante un intenso bombardeo en un asentamiento. Hasta el momento, a más de 43.000 aumentó el número de muertos en Gaza, según las autoridades sanitarias. Escuchemos cuáles son las expectativas de los palestinos frente al presidente de los Estados Unidos que resulte elegido y el fin de la guerra.
Queremos que cualquier presidente estadounidense, ya sea Trump o Harris, alivie a la gente de esta calamidad. Viven en tiendas de nylon que no protegen del invierno ni del calor y la situación es muy mala. Hacemos un llamado al presidente estadounidense que vendrá, porque con el actual Joe Biden no hay ningún beneficio para que resuelva la franja de Gaza y las desgracias del pueblo.
Esperamos en Dios que el resultado de las elecciones estadounidenses sea a favor de los palestinos, porque están cansados y sufriendo. Biden pasó 4 años y no proporcionó nada al pueblo palestino. Prometía una solución de 2 estados y al final no hay una solución de 2 estados ni nada. Estaba apoyando a la sociedad israelí y todo lo que habla es solo sobre los rehenes. ¿Qué pasa con las personas que están muriendo? Pedimos que si Trump tiene éxito, tenga piedad del pueblo palestino.
Y en Tel Aviv, capital de Israel, familiares de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas protestaron el sábado último exigiendo al gobierno un acuerdo para liberar a los rehenes restantes que siguen en Gaza, según Associated Press. El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamas mataron a unas 1.200 personas en Israel y tomaron a unos 250 rehenes a Gaza. Desde entonces, la guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 43.000 palestinos. Los funcionarios de salud dentro de Gaza, gobernada por Hamas, no distinguen entre civiles y combatientes, pero dicen que más de la mitad de los muertos en el enclave son mujeres y niños. Escuchemos a la madre de una rehén.
Ya no tienen tiempo para negociaciones interminables y para fases. Los rehenes deben ser traídos de vuelta de inmediato a través de un acuerdo que lo abarque todo ahora mismo. Instamos a nuestros líderes a hacer en forma valiente lo que sea necesario para que esto suceda.
Ahora nuestra atención se dirige a Argentina, donde veremos a la iglesia en misión evangelizadora en la fiesta de Todos los Santos. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
En la Plaza Miserere del barrio porteño de Once, la Vicaría de Pastoral realizó un gesto misionero en el marco del Día de Todos los Santos. La idea fue que cada santuario vaya con sus imágenes y que los miembros de las comunidades acompañen desde la escucha y la oración, cercanía y amistad entre el pueblo fiel de Dios. Una frase del Papa Francisco fue el motor de la propuesta. Un santo es el testimonio de un hombre o una mujer que han conocido a Jesús y han seguido a Jesús.
Yo soy de Perú, soy de la ciudad de Trujillo. Por primera vez vengo acá a la Argentina y soy devoto de San Pedrito, que es todo muy bien y lo conocí por primera vez y lo tengo en mi corazón.
Es un día de reflexión para cada uno, más que todo lo que estamos viviendo y estamos cursando en nuestro país, para aferrarnos más en Dios.
En mi corazón está de forma privilegiada San Pantaleón, porque es ahí donde yo aprendí a rezar, a conocer la religiosidad popular, esa expresión tan sencilla del corazón. que va conmigo, yo rezo así, Matías.
Nos llena de alegría esto, nos llena como cristianos, nos llena poder contactarme con el que no conozco.
Un día soleado, de fiesta, de misión, muy callejero, una verdadera iglesia en salida que le abrió las puertas a todos. Hubo bautismos, entrega de estampas y volantes con la historia del santo. Se bendijo a los transeúntes y luego se rezó el rosario. Ya hace más de 15 años que se viene realizando este gran gesto misionero en Buenos Aires, con gran presencia de alguno de los santuarios: San Cayetano, San Pantaleón, San Expedito, Jesús Misericordioso, Santa Rosa de Lima. Se trata de una fiesta que, al evocar a quienes nos precedieron en el camino de la fe y de la vida, gozan ya de la eterna bienaventuranza. Son ya ciudadanos del cielo. El Día de Todos los Santos habla de que la vida humana no termina con la muerte, sino que abre a la vida de eternidad con Dios.
Muchos peregrinos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres de todos lugares, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, y nosotros acercamos a los santos al pueblo de Dios. Queremos hacer de esta plaza, de este lugar de paso, un santuario, un lugar de oración para todos aquellos que pasan, ¿eh? 5 minutos, se acercan, hacen la señal de la cruz, reciben la bendición con el agua bendita. Un gesto misionero de cercanía y de proponerle y recordarle al pueblo de Dios que los santos son nuestros intercesores, nuestros mediadores.
Los santos son reflejos de la gloria y de la santidad de Dios. Son modelos para la vida de los cristianos e intercesores. En el barrio de Once se vivió un día histórico, ya que se pidió por la santificación del pueblo argentino. Unión y paz. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y el
espíritu. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.